Buenas tardes y bienvenidos al último programa de la escalera, Javi.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vienes desde las Américas, me han dicho.
Expresamente para el programa, sí.
Dos semanitas te has pegado allí, ¿no?
Dos semanas.
Javi es una persona que le sale caro al gobierno mantenerla.
¿Qué? ¿Cómo lo ves?
Yo muy mal.
¿Muy mal?
Muy mal. Becas a los investigadores, muy mal.
Estaba empeñado en hacer un directo desde allí, pero me dijiste, no, que no me podemos llamar. Bueno.
No, muy bien, me alegro que te haya ido bien y que hayas aprendido mucho.
Sí, nos ha caído el avión, o sea, mira.
Y hoy, como es el último programa, vamos a... Un poco así de veraneo, diferente al resto que hemos hecho.
Sí, un poquito así, el que ha tenido, ¿no?
Sí. Tenemos a un escritor, que también como va de letra en nuestro programa, pues
sí,
un escritor como novedad.
La cultura es muy importante.
Y luego a un cantante así un poco rumbero de Córdoba, que entrevistaremos después. Y luego vuelve Isidro Labrador.
¿Vuelve?
Vuelve.
No, si algo malo tenía que tener el programa. Está claro que algo malo tenía que tener el programa. Bueno, claro.
No, pero lo ha hecho muy bien.
Y además también viene de la gira latinoamericana, ¿no?
Sí, también tiene que presentar su último disco.
Sí, y creo que nos iba a presentar su investigación sobre la Catedral de Santiago, ¿puede ser?
Sí. No para, este hombre no para.
Bueno, pues todo esto, ¿no?
Y todo esto y mucho más aquí en la escalera de 7 y 18 ahora hasta las 8. Tenemos a nuestro primer invitado, el escritor Daniel Espinosa. Javi.
Sí, pues no lo conocía, la verdad.
Es de Madrid, un madrileño.
Sí.
Y hola, buenas tardes, Daniel.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. En primer lugar, queremos conocerte un poco mejor. Cuéntanos quién es Daniel Espinosa.
Pues Daniel P. Espinosa, me tiene la P promedio, pues es un escritor que pues acaba de publicar su primera novela, que bueno, ha quedado finalista del premio Minotauro de este año, lo cual, oye, estoy muy contento de eso, y que bueno, se dedica a las clases en los talleres de escritura y bueno, labores de corrección editorial, cosas así, relacionadas con temas de letras.
O sea que Aplaudan al salir es su primera novela.
Es mi primera novela publicada, efectivamente.
¿Y cómo y cuándo supiste que querías ser escritor?
Pues estas son de esas cosas que se llevan en la sangre. O sea, desde que era pequeño pues me dio por escribir. Y bueno, como mucha gente pues le da por escribir cuentos, pues igual escribía cuentos. Y bueno, algún intento de alguna novela cuando pues tendría mis 10 años o lo que sea. Pero bueno, fue hasta hace pues unos 10 años que decidí tomármelo el tema ya bien en serio y empecé a asistir a talleres literarios, que son lugares estupendos donde se aprende un montón de técnicas para escribir.
Entonces estuviste ya preparando para decir, voy a hacer una novela en serio y voy a hacerla bien. Y hablando de Aplaudan al salir, ¿la planificaste mucho o dejaste que te guiara un poco la inspiración?
Bueno, fue un proceso bastante largo, porque además esta novela llegó a tener 3 versiones, y en la primera versión incluso el protagonista era otro.
No era Sergio.
El protagonista era Aldo, que es un personaje, digamos, un secundario antagonista que aparece en la novela, que entonces inicialmente era el personaje que querría que lo hubiera protagonizado. Es un personaje que es como consciente del mundo extraño, mundo metateatral en el que vive, pero al final pues bueno, esa primera versión no me pareció que funcionase y al final quedó como un antagonista y cambié el protagonista.
Lo primero que te dicen en los talleres de escritura, si no me equivoco, es escribirse, para escribir hay que reescribir muchas veces, y tú lo has dejado claro, ¿no? Hiciste una novela y la reescribiste otra vez.
Sí, efectivamente. Dicen algo como que escribir es más o menos el 10% de inspiración, el 90% de transpiración.
Sí.
¿Y Daniel, tenías clara la estructura desde el principio?
Pues en la primera versión, desde luego que no. Y la segunda de la cosa empezó a tomar un poco más de forma, pero aún así tampoco. O sea, que no fue hasta la tercera en el que ya empezó a salir un poco de forma. Pero vamos, la pregunta de si lo planifiqué todo o no, Pues digamos a un 50%.
Perdona, dime.
Sí, eso, es decir, es una novela con una estructura un poco peculiar porque hay fragmentos en los que hablan los propios actores que interpretan a los personajes, hay momentos en los que se sale a como fases de diálogo y descripciones externas. Entonces, por un lado tenía un poco la idea de hacer esa estructura, por otro lado pues iba dejando que saliera a ver qué tal sale.
A ver qué tal. Y has dicho que escribiste varias versiones, pero ¿cuánto tiempo te llevó a escribirla completa, de la primera versión hasta que dijiste ya la puedo llevar a la editorial?
Pues bastante. Al ser la primera novela me costó mucho y yo creo que debió rondar los 3 años.
3 años. Sí. Y se podría decir que es una novela de ciencia ficción, ¿verdad?
Es si no una novela género de realismo fantástico, por así decirlo.
Sí.
Y realismo fantástico con mucha metaliteratura. Se habla, los propios personajes hablan de guiones y de personajes, y con mucho elemento de lo extraño.
Y la novela, hay dos mundos, comentas. Está el mundo, digamos, artístico del teatro, y luego está la experiencia propia del que lo vive, del actor, ¿no?
Uh-huh.
Tiene que ser muy complicado escribir en una novela, saber separar los diálogos de uno a otro para no confundir al lector. Eso tiene que tener un trabajo detrás increíble.
Pues la verdad es que sí. Bueno, de hecho, eso explicaría por qué me ha podido costar tanto tiempo escribir.
Sí, yo te entiendo.
Pero bueno, yo creo que la idea precisamente para tratar de evitar ese conflicto era pues separarlo en capítulos muy concretos. De hecho, por ejemplo, cuando hablan los actores, pues son capítulos que se llaman directamente Entre Bambalinas.
Vale.
En los cuales los actores comentan la situación de lo que ha ocurrido en unas escenas anteriores.
Vale. Y así, rápidamente, en dos frases, ¿cómo describirías la novela, Aplaudan al salir?
Pues es una novela un tanto asfixiante, en la cual un personaje, Sergio, se da cuenta de que todo lo que le rodea viene a ser como una inmensa representación de teatro, y en la cual él también empieza a dar cuenta si no será el mismo otro actor que está predeterminado a seguir ese guión. Y todo su empeño es tratar de salir de ese guión.
¿Un poco la lucha como el show de Truman podría ser?
Ahí, indudablemente, sí. Cuando hablamos de metaliteratura o metacine, metateatro y tal, siempre es inevitable que salga el show de Truman. Pero sí, hay elementos que además tienen presencia en el libro, como puede ser, por ejemplo, pues el teatro de Pirandello, 6 personajes en busca de autor.
Hmm.
O el teatro de Beckett, o el teatro de Ionesco. Entonces, pues bueno, prefiero, estoy más cómodo moviéndome en esa referencia.
Sí, claro.
¿Te resultó difícil crear el personaje de Sergio?
Pues un poco sí. Un poco sí, porque era el que tenía que llevar el peso de la historia. Y es una historia extraña, entonces resulta que, pues bueno, al final el problema era cómo hacer que la historia no le desbordase al propio personaje. Entonces, pero bueno, al final, pues bueno, a través de distintas versiones, distintas reescrituras de la personalidad, pues bueno, ha salido el Sergio que aparece en la novela, que bueno.
¿Cuánto tiene Sergio de autobiográfico?
Pues tiene un poco, sí.
Sí, ¿verdad? Siempre caemos un poco ahí en... ¿Enfermar
sí.
algo nuestro?
Sí, es verdad. Además, es la pregunta que se hace siempre. Entonces, digamos, autobiográfico, literal, pues a ver, poco. Pero siempre hay unos cuantos elementos en cuanto a las preocupaciones, la forma de mirar la vida y las preguntas que uno siempre se hace de, bueno, ¿y esto que me está pasando? ¿Hasta qué punto está marcado? ¿Hasta qué punto, digamos, no estoy con el concepto del siglo de oro del teatro del mundo, ¿no? Pues
siempre tenemos la sospecha siempre por ahí.
Claro.
No, yo, el gran hermano nos controla, ¿no?
Sí, efectivamente. O lo que tú has dicho, el show de Truman. Es que
sí, también.
Por eso es tan buena esa película.
¿Y a qué público está dirigida tu novela?
Bueno, yo creo que está dirigido a dos públicos. Por un lado, a un público que con conocimientos literarios, que le gusta la literatura, desde Cortázar, Kafka o el teatro, lo que he dicho, el teatro existencialista de Beckett, etcétera. Porque a nivel literario, pues bueno, trataba de que que tuviera una estructura bastante sofisticada. Sí. Y por otro lado, pues a un público que le gusten las historias con ambiente inquietante, digamos, se podría decir con cierto terror o bueno, con un poquito donde se pase un poco de tensión al leerlo.
No, sí, es que cuando me he metido en tu blog y lo que dice, interpreta tu papel, repite tu escena una y otra vez, no mires tras el escenario, no leas el guión, no escapes, da un poco así como de terror, de un poco de miedo, ¿eh? De, ¿qué habrá ahí detrás de esa novela? Ya está bien escrito, ¿eh? Te llama, bueno, la atención, por lo menos.
Esa es la idea, que sí, sí. Esa sensación.
Y una pregunta que te queríamos hacer es, ¿quiénes son tus referentes literarios?
Bueno, pues creo que ya me he delatado un poco, sí, porque sí. Empezamos por Kafka. Luego, indudablemente, referentes como Cortázar son algo inevitable. Y bueno, de ahí, pues, reconozco que me gustan los juegos de técnica de estructura de Faulkner. Y bueno, ya, si nos vamos al teatro, pues ya lo que he dicho, no me encanta Ionesco. De hecho, hay algún homenaje al Teatro del Absurdo por aquí. Y bueno, pues más o menos por ahí podemos centrarnos.
Y quien quiera comprarse la novela, perdón, al salir... ¿Dónde la puede encontrar?
Bien, pues esta novela va a estar disponible en breve, seguramente esta semana debería estar disponible en la FNAC y la Casa del Libro y, bueno, principales librerías. Pero si, pues bueno, no se encuentra porque no sé si estará en todas las FNAC y todas las librerías, se puede pedir directamente a la web de la editorial 23 Escalones,
sí,
que lo envíe además sin gastos de envío.
Ah, perfecto. Muy bien.
Entonces, al mismo precio, sin gasto de envío, y en un par de días está cómodamente.
Muy bien, a ver si tienes mucha suerte con esta novela.
Pues y, muchas gracias.
Y te animas a escribir otra, porque ¿tienes algo pensado para próximamente? ¿Algún nuevo proyecto?
Sí, indudablemente.
No paramos, ¿no?
No. De momento es eso, tengo la novela que quedó finalista del Premio Minotauro, que de momento está dando vueltas por editoriales, a ver si alguien le será algún buen novio.
Hombre, seguro que sí, tiene un buen respaldo, tiene un premio que es conocido.
Sí, ahí está, yo cuento un poco con eso.
Sí, sí.
Y bueno, y por lo demás, pues sí, estoy ahora mismo trabajando en otra novela un poquito en la línea de esta, aunque sin los juegos metaliterarios, pero bueno, con esa base de realismo fantástico también.
Muy bien, muy bien. Pues Daniel Pérez Espinosa, mucha suerte en tu nueva andadura como escritor.
Muchas gracias.
Y esperamos verte en todas las librerías próximamente.
Pues muchas gracias.
Un abrazo, Daniel.
Gracias a ti.
Gracias por la entrevista.
Hasta luego.
Saludos, hasta luego.
Pasamos de las letras, que hemos hecho una sección hoy, hemos cogido, bueno, no salimos de las letras, ¿eh?
Sí, pero bueno,
formato, no es un formato CD ni de concierto, pero un formato de libro que también te lleva a otros mundos.
Sí, además ha merecido la pena, hombre, la cultura sí. No solo está en la música, por supuesto, en la literatura, hay otros muchos formatos.
Y ahora pasamos otra vez a la música.
¿Con quién? ¿Qué traemos hoy? ¿A quién nos traes?
Pues traigo a Mario Díaz.
Mario Díaz, y nos puedes saber...
Es cordobés, de mi tierra.
Hombre, ¿nos puedes hacer una presentación?
Pues Mario Díaz tocaba con los Atlánticos en un grupo.
Sí.
Y luego se quiso independizar y ha empezado una nueva andadura en solitario. Y va bastante bien, lleva 3 discos, si no me equivoco, ahora nos lo dirá él. Y va bastante bien. Tiene uno que es el último, vamos a escucharlo ahora.
¿Qué canción nos vamos a entrar?
Es, a ver, igual que tú se llama. Igual que tú, Mario Díaz.
Este tren me transporta a otro planeta. Ayer y hoy son blanco y negro en mi paleta. Borré el sendero y tracé mi propia senda. Morí de miedo y resucité de la tormenta. y aunque no sé quién soy, ni lo pretendiera, yo me miro y decido vivir la vida a mi manera. No sé quién soy, y aunque a veces pierda, juego mis cartas como mejor me deja esta mesa. Igual que tú, exactamente igual que tú. Yo tengo sueños exactamente igual que tú. Y tengo miedo miles de veces igual que tú. Eternamente, exactamente. No es un capricho vivir de espalda, ni es un pecado pedirle al cielo un par de alas. Las cosas buenas de esta vida no son tan caras. Nos conformamos con tener siempre alegría en la cara. O es que tú no quieres lo que quiero yo, porque yo no sé ni quién soy en este cuento ni lo pretendiera. Pero me miro y decido vivir la vida a mi manera. No sé quién soy, y aunque a veces pierda.
Mario Díaz, igual que tú, ¿qué te parece, Javi?
Bueno, pues la verdad es que me ha gustado bastante. No, no he tenido nunca la oportunidad de escucharlo hasta hoy. Mira.
Hoy tenemos
sí,
música
sí, me ha agradado, verano, me ha agradado.
Pues tenemos la suerte de que tenemos a Mario Díaz al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Por fin te tenemos. Ya teníamos ganas. Y hemos aprovechado que querías aprovechar, que querías presentar tu nuevo disco.
Sí.
Igual que tú, y para tenerte a ti.
Ole, ole, ole. Pues nada, yo encantadísimo, vaya, he echado un ratito con vosotros.
Por supuesto, encantado en nosotros de que hayas
sí,
aceptado.
Y le comentaba a mi compañero que formabas parte de un grupo, Los Atlánticos.
Sí.
Y luego te fuiste a tomar una carrera en solitario, te atreviste a meterte en solitario, con lo difícil que es este mundo ya en grupo, pues imagínate solo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo... Dime.
No, sigue, sigue.
Nada, yo eso, como tú decías, pues yo empecé a trabajar en la música con Los Atlánticos, compuse el primer disco de Los Atlánticos.
Sí.
El mundo está fatal de los nervios. Y con este disco pues estuvimos girando pues como 8 o 9 años.
¿De qué año estamos hablando aproximadamente, para situarnos un poquito?
Este disco estuvo en la calle, creo, si no me equivoco, en 2005.
Y con ese título te digo una cosa, puede ser casi eterno, ¿eh?
Sí. Hoy en día está la cosa como para
estamos fatal de los nervios, ¿no? Sí.
Total. Creo, perdona, pero estoy recordando, creo que es de 2003, ¿vale? Porque luego hubo una reedición de Sony y creo que esa es la de 2005. Pero no sé, no me haga mucho caso, yo la verdad que la fecha no
aproximada más o menos, para situar a nuestro público.
Sí, pues más o menos sobre eso, 2003 o así, salió ese disco a la calle, Los Atlánticos con El Mundo Está Fatal de los Nervios, y en el cual pues las 11 canciones esas fueron las primeras que compuse en mi carrera, ¿no?
Sí.
Ya te digo, estuve trabajando en ese proyecto unos 8 o 9 años y luego ya pues me dediqué a poco a poco a empezar mi carrera en directo, ¿no? Y ya pues bueno, pues hace en 2010 saqué mi primer disco en directo, mi primer disco solitario, que es Gloria Bendita, y ahora pues estoy presentando el Estar en Ti, que sale justamente mañana, el día europeo de la música.
Europeo de la música, sí, correcto.
Eso ya te hemos pillado justo el día antes, casi en primicia. ¿Y por qué decidiste emprender esta aventura en solitario?
Pues la verdad porque, no sé, me considero una persona muy inquieta, la verdad. Suelo componer por defecto, como se dice, ¿no? Porque, no para componer un disco, sino porque es que me gusta hacer canciones, me gusta escribir poesía también.
Sí.
Y digamos que tengo una producción de canciones constante y muchas veces me pasa eso, que por ejemplo en el caso de cuando trabajaba en Los Atlánticos estuvimos como 5 años girando con ese primer disco, pero claro, yo realmente seguía haciendo canciones y me pedía al cuerpo avanzar un poquito más, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues la verdad que la industria de la música en esos momentos empezó ya a cambiar y empezó ya a hacer lo que después hoy hemos visto ya que ya es un cambio total de la forma de cómo entendíamos la música antes, y ya pues me pedía mucho el cuerpo tirar por mi cuenta, ¿sabes?
Vale.
Así que nada, yo la verdad que la etapa esa de Los Atlánticos la recuerdo con muchísimo cariño y la verdad que es donde donde aprendía el oficio este,
claro,
¿no?
Los inicios.
Y lo recuerdo con mucho cariño, muchos amigos, muchos viajes, los primeros conciertos, eso es imposible olvidarlo, claro.
Entiendo que si le pones tanta dedicación y sacas tantos temas porque no puedes parar, a la hora de hacer Gloria Bendita o el que sacas mañana igual que tú, tienes que tener un problema enorme para seleccionar y descartar otros temas, ¿no?
Pues la verdad que sí, de hecho creo que es lo que peor hago, o sea, creo que es lo que peor se me da, porque la verdad que no sé, a mí creo que realmente el autor, esta es mi opinión, ya no hablo de mí, hablo de cualquier cantante o escritor.
Sí.
Creo que nuestra perspectiva es muy diferente de la perspectiva que realmente tiene el público al que tú le vas a enseñar tu obra, o tus canciones, tu tal,
Sí.
Entonces a mí siempre me gusta darle un repertorio largo a ya sea a los músicos, ya sea a mi familia, a gente en la que yo confío en su criterio, y casi que a ellos son los que eligen el repertorio del disco, porque a mí no me siento capacitado para elegirla, la verdad.
Claro, lo vas probando y luego según cómo reaccione la gente dices, mira, esta entra, esta la descartamos.
Exactamente, y ahí se queda en el cajón de las canciones
para un futuro, quién sabe.
Exactamente.
Refiriéndonos al disco, Mario, que nos vienes a presentar hoy, igual que tú, ¿qué estilos podemos encontrar? ¿Una mezcla de estilos?
Sí, perdóname que te corrija, pero el disco se llama Está en ti.
Está en ti, igual que tú, es el tema.
Exactamente, el primer tema, el single.
Sebastián, te pedimos mil disculpas, Mario.
La culpa ha sido mía.
No, para nada. Si de hecho es fácil de confundirlo, igual que tú, y Está en ti, ya de por sí se parece, vaya. Pero, perdona, vaya la pregunta, tío, se me ha olvidado.
No, no te preocupes, que sí, nos referíamos a qué estilos podemos encontrar, porque a ti te gusta mucho de mezclar estilos diversos, ¿no, Mario?
Sí, a mí me gusta mucho el reggae y me gusta mucho el flamenco. Yo realmente cuando me hacen esta pregunta,
sí,
tampoco me siento muy capacitado para decir qué tipo de música hago, pero siempre suelo responder lo mismo, y es que creo que es una mezcla de la música que suelo escuchar yo, que es la música que escucho en mi coche, que es donde más música escucho. Y bueno, pues escucho mucho reggae, escucho mucho flamenco. Yo creo que ahí está la base. Luego también pues hay otras muchas cosas. Escucho rock, escucho pop, escucho funky. Pero realmente yo creo que la base de este disco, del Está en ti, sigue siendo el reggae
y el flamenco.
Y el flamenco o digamos el sonido sureño en el acento andaluz y tal.
He leído mientras me documentaba que tu sueño era hacer un disco totalmente reggae. ¿Vas introduciendo en cada disco más temas de este estilo?
Si te digo la verdad, antes hacía más reggae, porque
vaya,
en el primer disco de Los Atlánticos sí había varios temas reggae, siempre sin hacerlo puramente reggae, porque es una música como muy añeja, ¿no? Y también
sí.
Pero sí que en Gloria Bendita, en el anterior disco, en mi primer disco solitario, como que me aparté mucho del reggae y ahora me está volviendo otra vez a volver a mi inicio, que es realmente la música que sigo bebiendo, vaya.
Lo retomas.
Así que no sé, ojalá algún día me atreva, ¿sabes? Porque a mí la verdad que me encanta.
Hay que ser valiente.
Hay que ser valiente enteramente.
Sí, sí.
Así que...
Y te encanta escribir sobre Córdoba y dejar claro dónde vives, ¿verdad? ¿En qué tema tuyo crees que esto se ve mejor, que eres de Córdoba?
Bueno, pues existe un tema que se llama Caminando por la Judería.
Sí.
Y esto es un tema que, no sé si conocéis el barrio de la Judería en Córdoba.
No.
Pues os invito a que paséis por allí con vuestra familia o algún fin de semana que os escapéis, porque es precioso.
Además, yo tengo que volver a Córdoba porque tengo las raíces allí.
Ah, pues entonces ya
tengo la excusa.
Tienes ya la excusa. Pues mira, ese barrio está justo pegado a la mezquita,
sí,
a la mezquita de Córdoba. Entonces todas esas son calles muy estrechitas, calles todas encaladas con cal, ¿no? Para
sí,
la redundancia. Y con muchas flores, es muy andaluz, ¿vale?
Vale.
Y se respira mucho la tranquilidad, ¿no? De una parte de Córdoba que es, digamos, el casco antiguo, y se llama La Judería, de cuando los judíos estaban allí. Y bueno, pues ese tema, el Caminando por la Judería, pues va describiendo un poco lo que se ve por allí, si pasea un poco por allí. Ah.
Mario, eres nuestro primer invitado de Córdoba, nunca antes habíamos tenido un invitado de esa ciudad. Uh-huh. ¿Te resulta complicado en poder tocar en Córdoba? ¿Hay cultura de música en directo por allí?
Sí, hay mucha. ¿Sí? Ahora últimamente está... ¡Ay, perdona, que me he pinchado!
No te preocupes.
Mira, hay mucha de siempre, lo que pasa que últimamente estoy oyendo, porque ahora la verdad que llevo tiempo sin estar en Córdoba.
Sí.
Estoy viviendo temporadas en Barcelona, otras temporadas en Málaga, y sí me están llegando comentarios de que últimamente están poniéndole muchas trabas,
¿no?
Sí. Sí, muchas pegas a los locales y a los garitos donde se hace música en directo. Pues bueno, con el tema de permiso, que bueno, es entendible, pero también habría que mirar de qué forma regular eso, porque todos estamos metidos en el mismo barco y tampoco podemos dejar a familia sin comer, ¿no?
No, yo, claro, de otros invitados que han venido, pues me comentaban que ellos, que eran también de Andalucía, que ellos iban a, creo, un pueblo que se llama La Rambla, que es el único que encontraban así para tocar. Sí. Pero...
No, pero yo realmente, desde la época de los Atlánticos, yo siempre he tocado mucho en Córdoba y en pueblos, en todo, tanto en la provincia como en la capital, he tocado mucho por allí.
Hombre, que se cargue la cultura esta de tocar en bares me parece una vergüenza.
Es fatal, sí.
Es matar a la cultura realmente, porque la gente intenta expresarla y no le cortan las alas.
Y la verdad es que yo ya esto ya lo había escuchado por compañeros músicos en Granada. Ahí te hablo de aquí de Andalucía. Y en Granada ya hace tiempo que ha habido muchas quejas por parte del gremio, ¿no? De los músicos, gente que se busca la vida, te hablo de padres de familia, o sea que realmente muchas veces parece que los músicos, que los artistas, parece que vivimos haciendo un hobby, y esto realmente
no es así,
un trabajo como otro cualquiera, en el que muchas veces no solo echamos 8 horas como es
el caso de alguien que
está regulado, como está regulado, sino que muchas veces echamos muchas más, ya que no llevamos el trabajo a casa.
Claro.
Y parece que un poco aquí en España no está muy bien regulado eso, y es una pena porque bueno, poco a poco parece que se le están poniendo más trabas a un gremio que tiene ya de por sí muchas dificultades, ¿no?
Sí, lo pueden caer más complicado.
Claro, hay una gran historia detrás, pero bueno.
Sí, totalmente, sí.
Y también sé que en tus tiempos libres te encanta ir al cine. ¿Te has inspirado en alguna película para hacer una canción?
Pues mira, ahora mismo que me comentas esto, la verdad que hace un montón de años, no es de este disco, la verdad, pero sí que hace un montón de años que compuse una canción pensando en justo cuando salí de una película, que es Amélie.
Ah, mira, Amélie, me encanta.
Me encantó esa película y de tirón empecé a escribir conforme salí del cine. Así a bote pronto es lo que se me ocurre.
Sí,
¿La pusiste en algún disco?
Sí, está en el primer disco de Atlántico, en el Mundo Está Fatal de los Nervios.
Ah, vale, en el Atlántico, vale.
Sí, y se llama Que Calité. Y es una canción pues que habla mucho de los detalles, como la película esta de Amélie, ¿no? Que parece que hace como que engrandece todos los detalles, las cosas pequeñas, ¿no?
Vale.
Es una cosa que me pareció muy mágica. Y bueno, se llama Que Calité, por si queréis escucharlo.
Sí,
se llama
sí,
Calité.
Lo escucharé.
Está en Spotify, en iTunes, bueno, y en Internet en general, que tú sabes que ya...
Ah, vale,
sí, que lo que no salga ahí es que no existe, está claro.
Exactamente. Yo estoy ahí poco a poco, a ver si, echando horas todos los días, a ver si veo Internet entero.
Eso va a ser complicado.
Y Mario, ¿cuánto tardas en crear un disco desde que empiezas a componer las primeras letras hasta que ya sale editado?
Pues este disco, este último, el Está en Ti, el que sale mañana, realmente he tardado más de la cuenta, más de lo que normalmente tardo. Normalmente tardo. Este es mi tercer disco, en realidad, digamos,
sí,
trabajado, pero vamos, en los otros tardé bastante menos. Este, la verdad que he podido tardar en general, como unos 7 u 8 meses, en realidad.
Vale.
Que es bastante, en realidad, para mí, porque vamos, no por nada, sino porque los otros hemos tardado menos, porque la forma de trabajar ha sido diferente. También me gustaría decir que es que este disco, el Está en Ti, está hecho, para mí es un experimento. O sea, lo he hecho completamente diferente de los otros discos. ¿Por qué? porque yo no sé si la gente sabe la forma habitual de grabar un disco hoy en día.
Sí.
Que primero al estudio entra el batería, llega el batería, toca su batería sobre los temas y se va.
Sí, vamos, el multipista.
Exactamente. Exactamente, a los dos días viene el bajista, graba el bajo encima, a lo mejor no ha visto ni al batería, los tres días viene el guitarrista y toca encima de eso. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que pasa? Que realmente tiene un resultado muy bueno, un resultado, digamos, de audio, de calidad. Pero la diferencia que hay es que, claro, cuando los músicos no han estado tocando, mirándose y haciéndolo juntos, pues realmente esa magia, esa energía que realmente tú la puedes ver en cualquier concierto...
Sí, es difícil de encontrar en un disco.
Es difícil encontrarlo, por eso hoy en día los discos pues suelen sonar un poco... Oye, que no, yo he hecho discos así, de hecho este es el primero que no lo hago así. Que no estoy criticando, ¿eh? Estoy
no, por supuesto,
la,
sí, sí.
La técnica habitual de hoy en día. Entonces, como a mí me apetecía hacer algo más directo, más cercano al público y más natural, pues lo que he intentado hacer, bueno, lo que he hecho realmente es grabarlo en directo, dentro de un estudio, de la forma que todos los músicos nos estábamos mirando y todos estábamos interactuando entre nosotros, y de esa forma creo que hemos conseguido entre todos que haya una energía más contundente,
más cercano. Y,
claro.
¿Y te atreverías en el próximo disco
en un futuro disco, ¿no?
Sí, hacer un disco grabado directamente en concierto, como está bastante de moda ahora.
Pues sí, la verdad que me encantaría. Es una de las ideas que se me ocurren, vaya.
Eso suena tal cual, que... y eso es original a tope, ¿eh?
Claro, tío, es que yo creo, yo estoy tirando más por esos derroteros, tío, por eso te decía de... Pero de volver otra vez al reggae, y realmente, tío, yo creo que hay que hacer lo que más se sienta, tío, lo que más tengas dentro,
claro.
Y eso es lo que realmente, tú vas a hacerlo bien tu trabajo seguro y la gente lo va a notar seguro.
Seguro que sí. Luego a mí lo que no me gusta es tener un disco y luego vas al concierto y suena totalmente distinto, eso...
Claro, tío.
Eso es lo peor.
A mí tampoco.
Con Mario, con igual que tú, con Está en Ti, no pasará seguro.
Claro, precisamente eso, porque los mismos músicos que lo estuvimos grabando en diciembre, pues somos los que vamos a estar los mismos cuatro músicos que vamos a estar encima. Entonces,
vale.
Va a sonar exactamente igual.
Y decías que Está en Ti sale mañana.
Sí.
¿Dónde lo podremos encontrar?
Pues en principio debería estar en todas las snacks.
Vale.
Y al campo, creo que me han dicho también.
Sí.
La verdad que aquí me pierdo un poco, tío, pero bueno, también lo podéis encontrar en Spotify.
Spotify, iTunes está también.
iTunes también.
Muy bien.
Quizá tarde un poco porque según me han dicho a distribuidores y tal, eso tarda una semana en que lo publiquen.
Sí, que lo validen, sí.
Exactamente. Y bueno. Ah, bueno, también en mi página web también hay una tienda donde directamente se te puede encargarlo y te lo mandan por correo a tu casa.
¿Cuál es tu página web? ¿La puedes decir en directo?
Sí, es mariodiaz.es.
mariodiaz.es, vale. Y me han comentado que en septiembre vienes por Barcelona.
Sí, en septiembre voy para allá.
¿Hay fechas cerradas ya?
De momento... Perdona un momentito, tío. Perdona, que es que me estaban llamando y me estaba pitando esto.
Tranquilo.
En septiembre en Barcelona, tío, aquí la verdad que me has cogido, la verdad que no.
Vale,
me acuerdo.
No te preocupes. Ya contactaré
al
con
inicio al inicio de temporada, ya nos lo dirás, ¿vale? Y lo recordamos más cercano.
Lo que te decía esto porque sí que íbamos a intentar, porque me has caído muy bien, tenerte aquí, a ver si podías tocar en directo.
Claro que sí, cuando
nos
queráis.
Nos encantaría que tuvieras un poco de tiempo libre y a ver si te podemos pillar.
Estupendo, pues,
y repetir lo de hoy, pero en directo.
Estupendo, yo encantado.
Bueno, encantado de nosotros. Igualmente.
Y te deseamos mucha suerte en este tu segundo disco, tercer disco, perdón, Está en Ti.
Ajá.
Y ojalá que se acaben pronto, en el campo y en el snack.
Ok, pues muchas gracias.
Un abrazo, Mario.
A ti, hasta luego.
Un abrazo.
Una vez quise ser alguien y acabé siendo yo mismo. Intenté volar tan alto que cobró todo sentido. Sin perder el norte andé, sin perder el hilo, y aprendí a creer en mí sin pensar jamás en lo que he sido. Gloria bendita, gloria bendita. día. Ahora mira al cielo, esta vida me sonríe. Yo se lo devuelvo, porque este alma mía sabe que es su momento. Dar las gracias es de sabio, este es el secreto. Es tener miel en los labios, pa' y amor, salud y respeto. Gloria bendita,
gloria bendita,
gloria bendita,
gloria bendita,
atendida, gloria bendita.
Pasamos de Mario Díaz a que hemos querido despedir la temporada con nuestro cantautor que lanzamos nosotros mismos.
Bueno, sí, lo lanzamos nosotros mismos y él mismo nos lanzó a nosotros.
Esto fue recíproco, amor recíproco. Buenas tardes, Isidro Labrador.
Hola, buenas tardes,
desde
amigos.
Desde Madrid hasta Cataluña.
Ya hasta el infinito.
Desde Latinoamérica, ¿no, Isidro? Creo que aterrizaste ayer o antes de ayer.
Sí. Vengo precisamente, he estado en varios países. En Belice hice una gira muy chula, o sea, ya os digo, preciosa.
¿Y qué tal la
asistencia? La gente allí es maravillosa, es encantadora.
¿Y mucho tiempo? ¿Has estado la gira, una gira
mucho
larga?
Tiempo, bueno, he estado como un mes más o menos.
Ah, muy bien, sí, los tiempos que corren.
Sí, ¿y la asistencia qué tal?
Bueno, pues está bien, está bien. Bien. O sea, menos una vez que en uno de los pueblos querían conga y yo conga no toco, ya sabéis.
Todavía,
o sea, sí. Me gusta mezclar, pero conga en exclusiva no es lo que yo toco. Y ahí pues tuvimos un poco de problemas, sabes, aquello, las autoridades tuvieron que venir y bueno, pero ya se sabe que son choques de culturas y estas cosas suelen pasar.
Sí, digo, no sé, te ponía un compromiso. ¿Qué problema tuviste con Gloria Estefan? ¿Tuviste un problemita?
No, a ver, yo problema ninguno, o sea, yo no canto con disidentes.
¿Perdona?
No canto con disidentes,
cuéntame,
lo tengo
eso.
Claro.
¿Qué pasó?
Pero todo bien, no hubo ningún incidente.
No pasó nada, simplemente que me dijo que cantara con ella.
Sí.
Y te negaste.
Me dijo, vente a Miami a tocar.
A telonear.
A telonear y que cantara con ella.
Acompañamiento.
Sí, el tema que yo tengo hace calor. Pero no, a ver, es que me hace gracia cuando la gente se ríe de ese calor, se cree que es la de los, ¿cómo era? La de los Ronaldos y los otros, Tequila,
Kiko Veneno.
Y no. Kiko Veneno también. Yo sé, él hace calor, pero es mucho más profundo. O sea, es un tema que verdaderamente os lo tengo que presentar. Que
sí,
la...
sí, por supuesto.
Sí, sí.
Porque, por cierto, va a entrar en el próximo disco que estás ya grabando.
Sí, efectivamente.
¿Cuándo se lanza?
Pues tengo pensado que para septiembre. Yo es que no quiero ser un músico mainstream que aprovecha los veranos para sacar sus canciones. A mí me gusta hacer canciones con el otoño. El otoño me parece
una buena época.
Sí, es una época perfecta.
¿Vas a volver este año a la fiesta de mayor? El año pasado recordemos que estuviste cantando. ¿Con quién fue? Con los delincuentes. Te lo enviaste a los delincuentes. Y este año vas a volver a la fiesta tan invitado.
Bueno, ya veremos, porque ya os digo que estoy presentando, o sea, voy a presentar mi cuarto disco ya. Y entonces, pues bueno, estoy esperando que me llamen de aquí de Ripollet porque para mí sería un honor presentar mi cuarto disco, que es Entra.
Sí.
Su tercero era
Aquí, ¿no? Aquí.
Entra. Ya, por fin, yo creo que este es el disco que me dará a conocer.
Además,
la madurez de Isidro.
Sí.
Isidro, me han dicho también que aparte de cantar estás, no sé si te vas a doctorar dentro de poco, puede ser, ¿verdad?
Sí, bueno, porque ya sabéis que el tema de la música es un tema...
Está difícil ahora mismo.
Yo sé que hay mucha gente que considera la música como un método para beneficiarse, para lucrarse. Yo creo que no, o sea, yo creo que la música es arte y el arte se tiene que ver de muchas maneras. Y yo en este sentido pues considero la música un arte y como tal voy recorriendo pues todo lo que puedo para saber música del Renacimiento medieval y en esas he llegado hasta...
Entiendo que tu doctorado es de música.
Sí, música medieval.
Ah, correcto.
Estamos hablando de bellas artes y también música... Yo me he especializado en música medieval.
Si no me equivoco, la tesis la estabas haciendo sobre la inclinación de la Catedral de Santiago.
Efectivamente, porque...
¿Qué relación tiene esto con la música?
Porque... Sí, que además leí que en uno de tus artículos que hay un zampoñero en la catedral que tú no consideras que eso tenga que estar ahí, ¿puede ser?
Es completamente... O sea, no sé si lo sabéis...
No, explique.
Pero la zampoña es un instrumento renacentista.
Sí.
Y no sé si sabéis vosotros que es una muestra más de lo que llegaron a hacer en la Catedral de Santiago, que es una auténtica, es un auténtico ultraje.
No, o sea, es decir otra palabra.
No, a ver, es que la Catedral de Santiago es una catedral medieval.
Sí.
Vale. ese reconocida por toda la humanidad, ese es sí, uno de los puntos del cristianismo, y sin embargo decidieron en el Renacimiento hacer una portada mucho más bonita y echaron abajo la que tenían y hicieron encima esta que es renacentista. Y aprovecharon pues para poner cosas del momento, igual que hicieron en Salamanca con lo de cuando restauraron, que pusieron al famoso astronauta y todo esto.
Sí, y cuando pusieron cosas de momento, aprovecharon para poner el zampoñero.
Exacto, lo utilizaron y dijeron, vamos a poner músicos de la Edad Media, pusieron la zampoña, y es un error. Es un error porque todo el mundo sabe que la zampoña es un instrumento medieval.
Sí, además estás llevando una iniciativa por internet, creo, ¿no? Una en forma de queja, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. Estoy en el... lo estoy moviendo por el Meneame y he hecho un grupo en el Facebook. Y bueno, de momento no somos muchos, pero desde aquí os animo. Y bueno, pues a ver si... A ver si puede entrar más gente, que solo somos 9.
¿Solo sois 9?
Sí.
Y creo además que incluso están intentando tocar en Santiago, ¿no? Buscando...
Sí.
Para poder quejarte, sobre todo, porque tú no ves justo esto.
Es un concierto queja que quiero hacer allí. De momento no me han dejado.
Recuperemos Santiago Medieval, se llama.
Claro, claro. O sea, yo para mí lo que estoy promoviendo o quiero promover es que echen abajo la portada o el pórtico o todo lo que es la fachada renacentista y dejen la que es la original medieval.
Pues me parece muy interesante tu tesina.
Sí.
Tenemos que acabar el programa.
¿No nos vas a contar el problema que tuviste en los desayunos de radio, ¿tú qué es?
No,
que me parece que dijiste que ciertos cantautores que araban en grupo son muy caros y tú eso no lo veías bien.
No, yo es que os vuelvo a decir que para mí
no queremos decir nombres,
la música es arte. Y el que va por el dinero simplemente va para lucrarse.
Tú ves bien que cobren, pero no ves bien esos precios.
Hombre, por supuesto.
Pues música, vuelve si no lo cuentas
música,
en septiembre.
La música es para todos.
Y si... yo que esto es una cosa que tiene que seguir. Así. Isidro, tenemos que... Bueno, el año que viene seguimos. Bueno, Javi, no... seguimos el año que viene.
Sí, sí, seguimos porque Isidro...
Hasta aquí la escalera.
Isidro, vamos a salvar.
En septiembre.
Nos vemos en septiembre. Buenas tardes.
Hasta luego y muchas gracias por todo este año.
Solamente por el dinero...